de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden a Cuba la inmediata liberación del periodista independiente Esteban Rodríguez. Comunicador independiente Lázaro Yuri Valle se encuentra detenido y bajo investigación en Villa Marista, denuncia a Radio Martí su pareja. Cuba reporta nuevo récord de casos activos de COVID-19 por cuarto día consecutivo. El senador cubano-americano Bob Menéndez pide cuentas a la Organización Panamericana de la Salud por presunta complicidad con La Habana por trabajo forzado de brigadas médicas. El gobierno de Daniel Ortega ignora los llamados de la comunidad internacional para cesar la represión en Nicaragua y Estados Unidos pone fin a políticas que dificultaban a los migrantes que huyen de la violencia obtener asilo.
Radio Martí Noticias.
Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves 17 de junio del año 2021 y estaremos con usted durante estos 59 minutos llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo del jueves está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nuestro productor es Oscar Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui, y al micrófono le acompaña Ariana González. 12:02, tiempo de noticias. El activista y periodista independiente Esteban Rodríguez se encuentra positivo al COVID-19, por lo que fue trasladado el martes desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa hacia el Hospital Salvador Allende, conocido popularmente como La Covadonga, en el Cerro, en La Habana. El también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho ofreció la información a Radio Martí en contacto desde la capital.
Su esposa recibió la llamada de un oficial de la sala de penados, o sea, de los reclusos ahí de Salvador Allende, de La Covadonga, donde le informa que en la noche de ayer fue trasladado Esteban hacia esa institución de salud porque dio positivo al COVID-19, lo que está sintomático. Esteban estaba en la prisión de Guanajay, de alta seguridad, y de ahí entonces lo trasladaron para La Covadonga. Se encuentra ahí en esos momentos la sala de reclusos. Ya se están reportando, según amistades de nosotros que trabajan en esa institución de salud, que ya hay presencias de militares en el hospital y que cortaron las llamadas telefónicas a la sala donde se encuentra Esteban. Lo que sí le informó el oficial a su esposa fue que se le va a permitir a Esteban una llamada diaria a su esposa o a su mamá, pero no puede tener acompañante. El régimen se está apoyando en la narrativa del COVID-19, que no se le permite acompañantes a las pacientes que se encuentran ingresados. Dio positivo al PCR, pero se encuentra asintomático. O sea, debido a eso vino su traslado.
Esteban Rodríguez fue detenido junto a otros activistas el 30 de abril y trasladado posteriormente a prisión, acusado de desorden público, por haber participado en una sentada en la calle Obispo en La Habana Vieja, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento se encontraba en una huelga de hambre y sed en su vivienda a pocas cuadras del lugar. Por su parte, Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de esta organización, se ha pronunciado por el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez y exigió su inmediata liberación. Guevara Rosas publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. El gobierno de Díaz-Canel comunicó a su familia que ha dado positivo del COVID-19 y exigimos su liberación. También lo ha hecho la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Ha denunciado el encarcelamiento del periodista Esteban Rodríguez y a través de su cuenta de Twitter, el abogado José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de esa agrupación civilista, exigió el 16 de junio la liberación inmediata del reportero ciudadano, resaltando estas palabras. Él es periodista cubano, Esteban Rodríguez. Está preso desde el 30 de abril por participar en una protesta pacífica. Ha denunciado que lo tienen esposado por largas horas de manos y pies. Así que esa es el reclamo que hacen estas organizaciones. Y también tenemos la denuncia del activista y comunicador independiente Lázaro Yuri Valles. Se encuentra detenido y bajo investigación en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista, en La Habana. Su pareja, la activista Erílades Frometa, quien fue golpeada el martes por agentes policiales durante la detención de Valle, dijo a Radio Martí que las autoridades lo señalan por publicar en las redes sociales una protesta que tuvo lugar días atrás en La Habana.
Yo acabo de regresar de Villamarita. La información que me dieron es que él estaba bajo un proceso de investigación que podía durar de 72 horas, 7 días. De hecho, dicen ellos que cuando termine el proceso de investigación, el instructor se comunicaría conmigo por si hay que nombrar un abogado, darme los datos del expediente, el número de causa. El represor de la seguridad del Estado ayer me dijo que obligado, cuando él cayera en Villamarita, iba a tener que abrir su teléfono, desbloquearlo. Y entonces me preocupa que, según a mí, me dieron golpe ayer cuatro policías esposadas contra el piso para quitarme el teléfono de él. Eso misma tortura o peores se la deben de estar haciendo a él en Villamarita. El día 13 él andaba por La Habana caminando por Galeano y desde una azotea están tirando octavillas y él se para a firmar como periodista, al fin que es. Y eso está publicado en Facebook, en YouTube. A raíz de ahí, al día siguiente, él se presentó un jefe de sector a la casa, decirle que debía presentarse a Zapata para cerrar una causa de desacato que tenían abierta desde el 2020. Cuando llegamos allí a Zapata, nos encontramos que no había tal causa, que todo fue una trampa para llevarlo preso a Villamarita. Me dijeron que yo podía irle buscando un abogado porque en el Código Penal estaba puesto que publicar era un delito.
En otra información, vamos a hablar ahora del COVID-19 en la isla. Cuba ha registrado ayer miércoles un nuevo récord de casos activos por cuarto día consecutivo al reportar 7.742 pacientes ingresados con contagio confirmado, de acuerdo con los datos oficiales divulgados hoy. El Ministerio de Salud Pública reportó 1.148 casos nuevos y 5 fallecimientos al cierre de la jornada del 16 de junio, para un total de 163.415 contagios y 1.123 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, permanecían ingresados 31.973 pacientes, de ellos 7.742 son casos activos, 5.993 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. La Habana reportó 372 casos nuevos, seguida por Camagüey con 218, Santiago de Cuba con 173 y Matanzas con 101, entre las provincias más afectadas. Y la Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS por sus siglas, volvió a situar a Cuba entre los países de la región con más casos nuevos de COVID-19. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo el miércoles que en la región del Caribe los países que más contagios nuevos están registrando son Cuba y República Dominicana y que Trinidad y Tobago reporta altas tasas de mortalidad. Etienne señaló un repunte en México y en Centroamérica en las últimas dos semanas y agregó que los contagios han aumentado en Belice, en Panamá y Guatemala. También mencionó que la pandemia está saturando hospitales en Bolivia, Chile y Uruguay. Tras el anuncio de las naciones del Grupo de los Siete de donar 1.000 millones de dosis de vacunas, Etienne pidió dar prioridad a América Latina y el Caribe por considerar que son los países que más están sufriendo. Cuba se ha negado a participar en el programa internacional COVAX, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, y ha apostado por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas a nivel nacional, aún en fase experimental. Hablando precisamente de la OPS, en un discurso ante el Senado, el legislador demócrata Bob Menéndez pidió a la Organización Panamericana de la Salud una rendición de cuentas por su presunta complicidad con el gobierno de La Habana para que miles de profesionales de la salud cubanos trabajaran en condiciones forzosas en otros países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador estadounidense Bob Menéndez dijo este miércoles que la participación de la Organización Panamericana de la Salud en los programas de trata de personas del régimen cubano no puede ser ignorada.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. El senador también habló de su preocupación con la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso judicial Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye serias acusaciones contra el organismo por facilitar operaciones de trata de personas. Los amicus son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. Sobre esto, Menéndez opinó que si bien el escrito aborda algunos de los aspectos técnicos del caso, en la práctica no hace nada para condenar la dictadura de Cuba por la trata de personas o la participación de la OPS en esos programas. Asimismo, opinó que la administración Biden desaprovechó una oportunidad de avanzar el incomparable liderazgo de Estados Unidos en el combate de todas las formas de la trata de personas y la esclavitud moderna. Añadió que era una gran decepción, por lo que le pide al presidente y al secretario de Estado que redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que siguen cometiendo contra el pueblo cubano. El senador señaló además que el gobierno cubano generó más de 6.000 millones de dólares en ganancias de sus esquemas de trabajo forzoso solo en el 2018. Ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos en unos 60 países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12 con 12 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas, porque hay previsión quizás de que se pueda formar algún tipo de depresión tropical. Van a continuar las lluvias para Cuba y el sur de la Florida. Todas estas interrogantes, quien tiene la respuesta es nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo hoy de lujo con Oscar y también con Juanito Pendaz. Uh-huh. Y los amigos de Radio Martí, antes de comenzar el pronóstico de Cuba, tengo que decirte, Ariane, que el Valle de la Muerte en California reportó una máxima de 129 grados Fahrenheit, 54 centígrados.
¡Madre mía!
California muy caliente.
Sí, claro que sí.
Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones acompañado de nublados y lluvias continúa dominando todo el suroeste del Golfo de México, en especial la región de Campeche y muy cerca de las costas de Veracruz. Este sistema, mis amigos de Radio Martí, tendrá muy poco movimiento y la interacción con las costas mexicanas no está siendo favorable para su desarrollo. Sin embargo, desde las primeras horas de esta noche, pudiera convertirse en una nueva depresión tropical, moviéndose hacia el noroeste del Golfo de México, donde será investigada por un avión del Centro de Huracanes. Si surge una tormenta tropical, entonces sería Claudette. Para Cuba, continúan los cielos mayormente nublados en occidente y centro, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más probables sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En las provincias orientales estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ah. Avanzamos en otras informaciones y tenemos que hablar evidentemente de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ignora el llamado de la OEA y de otros miembros de la comunidad internacional para cesar la represión mientras militantes sandinistas están pidiendo un diálogo con Estados Unidos. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada al mantener en prisión a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense, Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento que Nicaragua vive la crisis más grande de su historia y señaló que las detenciones que califica como inconstitucionales son un obstáculo político para superar la actual situación del país.
Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018. El Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda.
En tanto, figuras claves del Frente Sandinista expresaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega limpia el camino para negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos sin intermediarios de la oposición, según dijo el periodista e histórico militante de este partido, William Grisby.
Propósito, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení a hablar conmigo. Deja de estar contratando sicarios, vení a hablar conmigo, pongámonos de acuerdo.
El presidente Daniel Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, ha insistido en varios foros internacionales en que se detengan las sanciones y se respete lo que denomina la soberanía y autodeterminación de la nación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Precisamente en Nicaragua, el líder campesino y precandidato a la presidencia, Medardo Mairena, que pasó un año en la cárcel por participar en manifestaciones antigubernamentales, dice estar preocupado por la situación de los precandidatos electorales detenidos en las últimas dos semanas. La preocupación en este momento es con nuestros hermanos de lucha que no están recibiendo los alimentos necesarios que las familias han pretendido pasar. Así lo dijo Mairena a periodistas al ser consultado sobre si mantiene sus aspiraciones presidenciales luego del arresto de los otros candidatos de quienes no se sabe nada. El líder campesino fue condenado en el año 2018 a 216 años de prisión y excarcelado por una ley de amnistía, por lo que dijo estar preocupado con base en su propia experiencia. Tres de los cuatro precandidatos detenidos están en la cárcel conocida como El Chipote, denunciada como supuesto centro de torturas por defensores de los derechos humanos. De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. A pesar del retraso provocado por el régimen de Nicolás Maduro, abogados y defensores de derechos humanos venezolanos tienen expectativas en que se abra una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Lo que es considerado por defensores de derechos humanos como una estrategia exitosa del régimen de Nicolás Maduro, haber retrasado el pronunciamiento de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no implica, según dijo a Radio y Televisión Martí Carlos Luzberti, abogado en Derecho Internacional, que la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad sea desechada.
El resultado ha sido un retraso en el pronunciamiento que se esperaba o que había anunciado la fiscal saliente, pero confiamos pues en que la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, haga una evaluación imparcial e independiente de este recurso ejercido por el gobierno venezolano, de manera que pues el proceso pueda ser abierto a investigación formalmente.
El abogado británico Karim Khan asumió este miércoles como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado Joel García dijo a Radio y Televisión Martí que hay elementos para una decisión satisfactoria en manos de este nuevo fiscal.
Yo no tengo duda de que ese investigación se va a iniciar. De lo contrario, la fiscal Fatou pudo haber dicho y con eso complacía al régimen de Maduro que terminaba el examen preliminar y se cerraba la investigación porque no había mérito para ella. Lo que hizo fue diferir el pronunciamiento, pasarle el testigo al nuevo fiscal y así considero yo que ella queda bien ante el régimen, que sabemos que lo protegió durante esos 9 años que estuvo en sus funciones.
A pesar de las circunstancias, Alfredo Romero, director de la organización organización no gubernamental Foro Penal, dijo a Radio y Televisión Martí que espera haya justicia para las víctimas.
Aquí se trata de más que una expectativa en cuanto al fiscal, es una expectativa de las víctimas en cuanto a que se haga justicia en relación con los crímenes cometidos, y eso es precisamente lo que nosotros esperamos. El tiempo que toma el fiscal, pues es difícil determinarlo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y un responsable humanitario de las Naciones Unidas está considerando que la crisis que se vive en Venezuela va a continuar incluso después que se supere la pandemia del COVID-19. Los detalles nos llegan desde Radio ONU.
La crisis en Venezuela continuará más allá de la pandemia, asegura Mark Lowcock, que el coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, en una entrevista con Noticias ONU, cuando está a punto de terminar su mandato. Preguntado por cuál considera que es la crisis humanitaria más urgente en la región, Lowcock dice que, al igual que en el resto del mundo, el COVID-19 es ahora el mayor problema. Sin embargo, espera que en un año 18 meses se haya superado en gran medida esa situación en la región.
I think a crisis that is going to continue to dominate, be problematic, is the situation in Venezuela.
Creo que una crisis que va a continuar dominando y ser problemática es la de Venezuela. Y lo más trágico es que se trata de un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Debería ser un país rico. Pero sus problemas surgen esencialmente de los fallos en la gobernanza, de déficits de gobernanza. Así que espero que los venezolanos, con ayuda del exterior, puedan encontrar un mejor camino para avanzar en el desarrollo de su país, para resolver sus diferencias y para dar a la gente una esperanza realista de que la vida puede mejorar en el futuro, del mismo modo en que todas esas esperanzas se han visto frustradas en la última década.
Y América Latina está enfrentando una tercera ola de COVID-19. ¿Cuál es la situación que se vive? Pues los detalles con Jorge Orellana.
El Caribe no podrá reabrir sus actividades si no tiene a su población vacunada. Así lo enfatizó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mientras que el Instituto Butantan identificó la circulación de 19 variantes de la COVID-19 en Brasil. Al cierre del miércoles, Cuba también reportó 1.418 nuevos casos positivos a la COVID-19, según confirmó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Venezuela también superó el miércoles los 255.000 casos del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la crisis se acentúa más en países vecinos. Bolivia reportó 2.863 nuevos contagios de la COVID-19 y subieron los muertos a más de 15.000 en medio de una tercera ola que no cede desde hace más de un mes. Nicolás Rojas, auxiliar de enfermería del Hospital Sur de Cochabamba, dijo:
el año pasado, la primera olada no era tan grave, ¿no? Entonces la segunda olada también no se ha sentido así. Ahora esta tercera olada sí no se está castigando.
Paraguay también atraviesa el peor momento de la pandemia del coronavirus. En las últimas semanas se ubica como el país con mayor mortalidad en el mundo. Guillermo Sequeira, director general de Vigilancia de Salud del Paraguay, dijo:
todo el país prácticamente de un 70% se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria muy alto. Entonces, los pronósticos son bastante oscuros para este mes, principalmente. Y probablemente en parte de julio.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:23, noticias de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha puesto fin ayer miércoles a dos políticas del gobierno del presidente Donald Trump que les dificultaban a los inmigrantes que huyen de la violencia el obtener asilo, especialmente a los centroamericanos. El secretario de Justicia, Merrick Garland, emitió nuevas instrucciones a los jueces de inmigración para que dejen de aplicar las reglas de la era Trump que les dificultaban a los inmigrantes que enfrentan violencia intrafamiliar o de pandillas conseguir asilo en Estados Unidos. También canceló una política que les complicaba a los inmigrantes obtener asilo basándose en el hecho de que algún familiar hubiese sido blanco de amenazas. Las medidas podrían facilitarles a los inmigrantes ganar sus casos para recibir protección humanitaria y luego ampliamente celebrada por los activistas. Y la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin puso de frente las visiones de demócratas y republicanos sobre la medida de éxito del encuentro. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Un llamado a imponer sanciones a tan solo horas del cara a cara entre Biden y Putin. Esa será una de las cartas que espera sobre el escritorio del presidente Joe Biden a su regreso a la oficina Oval. La misiva fue enviada este mismo miércoles por los líderes republicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y el Senado.
Le escribimos para instarle a que imponga de inmediato la segunda ronda de sanciones exigida por ley, según lo estipula la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas de Estados Unidos de 1991, para hacer responsable al régimen de Putin por el uso continuo de armas químicas y el flagrante desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales.
Desde la mirada del ex embajador estadounidense ante Rusia, Michael McFaul, de las declaraciones públicas de Biden y Putin no se desprenden muchas cosas tangibles, una opinión que comparte el senador republicano Jim Risch.
Las cumbres se tratan de obtener resultados, como las reuniones del G7 y la OTAN, por lo que saber que no se logró ningún progreso tangible con Rusia en ningún tema es a la vez desafortunado y decepcionante.
Pero para el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Robert Menéndez, un acuerdo no era previsible. Y no es la única medida de éxito para este primer encuentro.
El propósito del presidente Biden fue bien claro. Quería de ojo a ojo mirar a Putin y dejarle saber que si sigues haciendo ataques cibernéticos contra los Estados Unidos, si sigues violando la ley internacionalmente, si sigues usando armas químicas para tratar de asesinar tus contrincantes, eso va a tener una consecuencia aquí en los Estados Unidos.
Durante el encuentro, los dos líderes acordaron iniciar un diálogo de estabilidad estratégica. Y según el mandatario estadounidense, durante sus conversaciones dejó claro a Putin que habrá consecuencias por la violación de derechos humanos, la interferencia electoral y otros temas. Pero no hubo amenazas, indicó el mismo Biden. El mandatario aseguró que están por verse los resultados del evento. Y con esas palabras cerró su primera gira internacional antes de partir hacia Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayer miércoles un proyecto de ley que declara el 19 de junio como un nuevo día festivo para conmemorar el fin de la esclavitud en la nación. La iniciativa recibió 415 votos a favor y 14 en contra. El Senado ya había aprobado el proyecto por unanimidad, por lo que pasa ahora a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden promulgue la ley. Biden podría firmar la legislación este sábado en el 156 aniversario del fin de la esclavitud en Estados Unidos, que se conmemora el 19 de junio, fecha en que los últimos esclavos negros fueron liberados en el puerto de Galveston, en Texas, en 1865. Una vez promulgada la ley, la fecha se convertirá en el duodécimo festivo de alcance federal en la nación, aunque la mayoría de los estados ya la reconocían como un festivo local. 12:27, avanzamos en noticias internacionales. En este informativo nos vamos hasta Hong Kong. La policía recurrió a una legislación de seguridad nacional para detener a editores y ejecutivos de un diario pro-democracia. El reporte lo ofrece la agencia francesa de prensa.
Segundo allanamiento en menos de un año. La policía de Hong Kong registró el jueves las oficinas del diario prodemocracia Apple Daily y detuvo a 5 directivos, incluido el jefe de redacción. Más de 500 policías participaron en el operativo, que según la policía estuvo marcado por artículos instando a sanciones contra Hong Kong y los dirigentes chinos. El delito es conspiración con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Estos arrestos en nombre de la drástica ley de seguridad nacional son el último revés contra el popular tabloide y su encarcelado propietario, el multimillonario Jimmy Lai. La policía congeló bienes de la compañía por un valor de $2,300,000. En un mensaje dirigido a sus lectores, el periódico afirmó que la protección de la libertad de prensa en Hong Kong pende de un hilo.
Y la Comisión Europea ha comunicado su apoyo al plan de recuperación, transformación y resistencia de España, lo que supone el primer paso para que el país pueda empezar a recibir 69.500 millones de euros en subvenciones durante el periodo 2021-2026. Según un comunicado de Bruselas, el plan responde de forma integral y adecuadamente equilibrada a lo que Europa demandaba para tener acceso a los fondos de recuperación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 17 de junio del año 2021. Y además de usted escucharnos a través de nuestras frecuencias y, por supuesto, nuestra página web, pues puede seguirnos en nuestra página de Facebook. Es muy sencillo. Usted busca Radio Televisión Martí. Hay una manito, le da me gusta. Allí nos puede seguir y puede estar al día de todo lo que posteamos. Nuestros Facebook Live, las noticias. Por supuesto que usted puede interactuar con nosotros. Y todo es sin censura. Nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Allí le esperamos. En esta segunda media hora vamos a conocer la preocupación que existe en la isla con respecto a los detenidos de la calle Obispo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué ha pasado en los últimos días? También conoceremos que las protestas que se originan en la isla con respecto a la falta de medicamentos en medio de esta creciente ola de COVID-19 que se vive. Una tormenta intensa de lluvias y fuertes vientos asoló también la tarde de La Habana, otra más. Conoceremos detalles, por supuesto que tendremos las noticias del deporte con Edemio Navas, así que acompáñenos hasta la una en punto, y aquí estamos este equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, hoy nuestro productor es Oscar Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, y al micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. Crece la preocupación por la situación que enfrentan en prisión manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de Thais Maylen Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana, un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar, hubo que pararla, y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante, y antes de llevársela le iban a poner un diclofenaco.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
También lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también. Con calma.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, aunque antes del inicio de la llamada tarea de ordenamiento, la falta de medicamentos aquejaba a la población cubana, a partir del 1 de enero de 2021 la situación ha empeorado sustancialmente y las farmacias son un adorno vacío y deprimente. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Midaisy Marrero Gil, una madre residente en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, al no encontrar en la farmacia los antialérgicos y antiescabióticos indicados por el médico para curarse de la sarna que la atormenta a ella y sus dos hijos, escribió en un cartel medicinas para los niños, no más mentiras, y con él se ubicó frente al establecimiento y comenzó a gritar consignas antigubernamentales.
Hay un brote de escabiosis muy grande aquí en Aguada de Pasajeros. Nosotros lo adquirimos en un centro de aislamiento y no tenemos medicamento. Mi bebé pequeño de 2 añitos es alérgico. Somos convalecientes de la COVID y tan siquiera tenemos ni duraginas para los dolores de cabeza. En estos momentos las farmacias están completamente vacías. No tienen ni la medicina alternativa.
La protesta realizada el domingo le costó una detención por varias horas, una multa de 30 pesos y el jalón de orejas de la seguridad del Estado. En Cuba, conseguir simples analgésicos, vitaminas, pastillas prenatales, condones, antibióticos y hasta fármacos para pacientes cardíacos, psiquiátricos y epilépticos se ha convertido en una misión imposible, cuenta Marrero. Las autoridades cubanas han reiterado que la causa fundamental de la crisis de medicamentos, equipos médicos, reactivos, medios de diagnóstico, dispositivos y equipos y piezas de respuesta es el embargo de Estados Unidos contra Cuba.
¿Qué tipo de bloqueo cuando las tiendas de MLC se encuentran medicamentos? En la bolsa negra se encuentra medicamento. Los dirigentes del país este lo tienen todo controlado. Entra medicamento de donación y no llegan nunca al pueblo. Lo tienen ellos, los dirigentes, los militares de este país. Es triste la realidad del cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y como si fuera poco, una tormenta de intensas lluvias y fuertes vientos azotó el miércoles por la tarde a La Habana, donde dejó cortes del servicio de electricidad en varias zonas. Eso por algunas horas, calles inundadas y árboles derribados, según la prensa oficial. El Instituto de Meteorología de Cuba explicó que una línea de tormentas eléctricas cruzó la provincia capital, La Habana y su vecina Mayabeque, que llegaron a ser severas en algunos puntos. El temporal se caracterizó por lluvia intensa acompañada de fuertes vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora, con una racha máxima de 125 kilómetros registradas en la estación meteorológica de La Habana. El Instituto Cubano agregó que estas tormentas están relacionadas con la presencia de una vaguada en los niveles bajos y medios sobre el Golfo de México, que se combinó con el fuerte calentamiento del día y abundante humedad en los niveles bajos de la atmósfera. Cambiamos de tenor informativo. La Internacional Demócrata del Centro, IDC por sus siglas, expresó este miércoles su apoyo al Consejo para la Transición Democrática en Cuba. La IDC, que defiende la democracia, la transparencia y libertades de los procesos electorales, aplaudió que la iniciativa haya surgido dentro de Cuba por personas que desean que la libertad, la democracia y los derechos humanos retornen a la isla. La Internacional Demócrata de Centro dijo en un comunicado estar a disposición de ese mecanismo inaugurado el 14 de junio del 2021. Citó, entre los objetivos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la representación de los ciudadanos cubanos, la defensa de sus derechos y acabar con la represión, así como subsanar los errores cometidos por la incompetencia del gobierno castrista tras 62 años de total impunidad. En otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio se reunió el miércoles con Rosa María Payá, dirigente de la organización Cuba Decide, para discutir asuntos concernientes a los derechos humanos en Cuba. Esta semana Rubio se unió a sus colegas en el Senado, entre ellos el cubano-americano Ted Cruz, para reintroducir un proyecto de ley para honrar el legado y la memoria del líder pro democracia Oswaldo Payá Sardiñas, padre de Rosa María. El anteproyecto propone cambiar el nombre de la calle al frente de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., llamarla Oswaldo Payá Way, con el fin de recordar al fallecido líder opositor. Y el diputado David Westman, en el Parlamento de Bruselas, se reunió con Aurora Noa y Leo Juvier Hendrix, secretaria y director de Belgocuba, Cubanos Libres de Bélgica. El diputado regional y jefe del grupo del Partido Liberal recibió a ambos activistas para escuchar sus denuncias contra el castrismo, recepcionar varios documentos y discutir los posibles nexos de cooperación entre la exiliada en Bélgica y el movimiento Reformatur. Desde Bruselas, Javier Hendrix envió este resumen del encuentro de su agrupación con el diputado europeo.
El Parlamento de Bruselas nos recibió a Leo Juvier Hendrix, director de Belgocuba, y a Aurora Noa, secretaria de la asociación, para hablar sobre los temas que nos preocupan a nosotros, a los cubanos libres de Bélgica, y el apoyo que estamos buscando en el Partido Liberal de Bélgica. En este encuentro hablamos de varias cosas, sobre todo la situación de desespero que se encuentra el pueblo cubano y de los presos políticos, sobre todo de Yandel García Labrada, lo cual sigue incomunicado y sin petición fiscal desde el 6 de octubre 2020. Hablamos también de la Carta de Madrid, lo cual somos signatarios, al igual que otros intelectuales y escritores cubanos como Zoe Valdés, Antonio Rodríguez y la doctora Hilda Molina. En esta reunión lo que pretendemos es abrir un debate con el pueblo belga y sobre todo que empiecen a adoptar también resoluciones como la que se logró el 10 de junio del 2020 en el Parlamento Europeo, donde categoriza a Cuba como una dictadura y que reconoce a la oposición como parte vital del diálogo entre el bloque económico europeo y Cuba. Con esto también queremos que el pueblo cubano sepa que estamos luchando por un cambio de sistema y que lo lograremos y seguiremos adelante hasta conquistar la libertad.
12:41, avanzamos en más informaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que nada impedirá que haya justicia para las familias de los alumnos de una escuela rural desaparecidos en el año 2014. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 y aseguró que nada va a impedir que haya justicia para las familias.
No, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando.
En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano apuntó que su administración ha solicitado el apoyo de expertos internacionales junto con un equipo interinstitucional, incluso está considerando como un asunto de Estado y ya se tienen buenos resultados, dijo y añadió.
Se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes. Queremos encontrarlos. Ya se tienen pruebas científicas de la aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Cambiamos de tenor informativo. El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmó esta semana que la única decisión válida sobre si su país extradita o no a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab es la del Tribunal Constitucional de esa nación africana. El mandatario se abstuvo de intervenir en el caso de Saab, de 49 años, quien está detenido desde junio de 2020 y recientemente puesto bajo arresto domiciliario en Cabo Verde cuando su avión se detuvo a recargar combustible en la isla de Sal. Estados Unidos acusa a Saab de liderar una red internacional de lavado de activos y de sobornos a favor del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que le defiende e identifica como su enviado especial para asuntos humanitarios en África y Medio Oriente. El Tribunal Supremo de Cabo Verde reiteró en marzo pasado que Saab debía pasar a custodia estadounidense a pesar de un fallo de una instancia regional que determinó que debía quedar libre. Hace una semana, un comité especial del Consejo de Derechos Humanos pidió a la nación africana que se abstenga de extraditar a Saab. Y en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó que solo proclamará los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio cuando haya resuelto todas las actas observadas y las peticiones de nulidad presentadas tras el proceso. El martes, la Oficina de Procesos Electorales informó que el candidato izquierdista Pedro Castillo se impuso con el 50,125% de los votos a la derechista Keiko Fujimori, que obtuvo el 49,875% al concluir el 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial. Castillo obtuvo 44,058 votos más que Fujimori. Hablemos ahora de la situación del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud llama a mantener las medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Este reporte de Radio 1 explica por qué.
Ningún país ha logrado la inmunidad de grupo frente al COVID-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud, que pide mantener la vigilancia frente a brotes de la enfermedad entre la población no vacunada. La directora de la OPS, Carice Tien, dijo en rueda de prensa que todavía está por verse cómo se puede conseguir proteger a una amplia proporción de la población, sobre todo cuando hay variantes circulando. Una de las cosas que debemos tener claras es que las vacunas no pueden frenar un brote activo y puede seguir habiendo brotes aunque haya una tasa de vacunación alta, dijo Tien, que instó a los países donde sigue habiendo un número alto de casos a que refuercen las medidas de salud pública hasta que lleguen más vacunas. Menos de un 10% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación en una región de más de 600 millones de habitantes, donde los casos siguen aumentando, los hospitales están llenos y las variantes circulan con rapidez. Etienne pidió a los países del G7 que prioricen a la región en la entrega de vacunas.
Y la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, ha recibido a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea, el primero en regresar tras 15 meses de inactividad por la pandemia del COVID-19. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El 94% de los pasajeros ya fue vacunado contra el coronavirus en sus países de origen, mientras que el otro 6% son menores de 16 años, según informó la compañía Royal Caribbean. Otros barcos operados por Celebrity Cruise Lines y Carnival también tienen planeados arribos a las playas mexicanas en las próximas semanas, como parte de pruebas piloto de las navieras con pocos pasajeros y frecuencias, antes de retomar la normalidad completamente. Quintana Roo, donde se encuentran destinos como Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, es el estado mexicano con mayor recepción de turistas extranjeros y se mantiene en un nivel alto de alerta sanitaria pese a que la mayoría del país ya normalizó sus actividades ante el retroceso del COVID-19. En 2019, la industria de cruceros representó ingresos por $1,272 millones, según datos del gobierno del estado de Quintana Roo. En 2020 cayó hasta $492 millones.
También hay noticias tristes. 4 mujeres haitianas, entre ellas una menor de 14 años, fueron víctimas de abuso sexual en Honduras, cuyas autoridades anunciaron el miércoles que brindaron asistencia médica y protección inmediata a un grupo de 14 migrantes de ese país. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras indicó que los haitianos, entre ellos 6 menores de edad, también fueron víctimas de los delitos de asalto, agresión física y tratos crueles e inhumanos. Informó que los migrantes fueron atacados por hombres desconocidos que ingresaron por la fuerza a una vivienda en la que se hospedaban los extranjeros. En los últimos años, Honduras se ha convertido en un paso obligado de miles de migrantes, en su mayoría africanos y cubanos, que buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Y en El Salvador, es el primer país que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal y seguirá utilizando legalmente el dólar estadounidense y los salarios de sus trabajadores se van a pagar en esa moneda. Así lo afirmó el miércoles el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La ley de integración monetaria que se legalizó el uso del dólar desde el año 2001 sigue vigente. El dólar no está siendo sustituido como moneda de curso legal y los salarios se pagarán en dólares porque también es moneda de curso legal y de aceptación obligatoria, explicó Zelaya en la conferencia de prensa. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que convierte al Bitcoin en una criptomoneda de curso legal en la nación centroamericana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
12:50, avanzamos en este informativo de Radio Martí y les queremos recordar que además usted escucharnos a través de nuestras frecuencias, también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Le da me gusta, puede estar siempre con nosotros para estar bien informado con respecto a todo lo que ocurre, las noticias, sobre todo sin censura, y así estar, como siempre le digo, bien informado. Seguimos en este informativo. 12:50, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Ankara, un tribunal de Turquía condenó a 20 años de cárcel al director ejecutivo de la empresa que gestionaba la mina de la ciudad de Soma, en la que en el año 2014 murieron más de 300 mineros a causa de una explosión, el mayor desastre de este tipo en la historia del país. Jerusalén, las autoridades de Israel imputaron a un policía acusado de matar a tiros en mayo del 2020 a Iyad al-Hayak, un palestino autista que se encontraba bajo el cuidado de una trabajadora social, dado que necesitaba cuidados especiales. Moscú, el Kremlin, ha matizado que la situación en Venezuela y la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en el marco de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, no estuvieron en la agenda de la cumbre celebrada entre los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Joe Biden. Belfast, el unionista Paul Gibbon ha sido confirmado como ministro principal de Irlanda del Norte a pesar de la oposición surgida dentro de su propio partido. Lusaka, el primer presidente de Zambia tras su independencia, Kenneth Kaunda, ha muerto a los 97 años de edad, según han confirmado sus familiares. En este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos ya rápidamente a conocer las noticias de los deportes. Con nosotros, Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Los equipos de Atlanta y los Clippers de Los Ángeles se fueron delante en la serie en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Esta noche Atlanta derrotó al Filadelfia 109-106 y gana la serie 3-2. Mientras que los Clippers superó a Utah 119-111 con 37 puntos de Paul George y también ganó la serie 3-2. Hoy jueves a las 8:30 de la noche, hora Cuba, Milwaukee del cubano Bruce López contra Brooklyn con la serie a favor del equipo de la Gran Manzana 3-2. En las grandes ligas de béisbol, el cubano Yasmani Grandal conectó al hit de oro que le dio la victoria al equipo de los Medias Blancas de Chicago 8-7 ante el equipo de Tampa, partido en el cual Pito Abreu también se destacó con su jonrón número 12, dos impulsadas, llegó a 51. Por Tampa, el pinareño Randy Arozarena disparó su doble número 12 y el villaclareño Yandy Díaz conectó su segundo jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas. Johan Oviedo, el joven prospecto de La Habana, lanzó buen partido, pero no tuvo nada que ver con la victoria del San Luis, que dejó al campo 1-0 a los Marlins de Miami y barrió la serie. Oviedo lanzó 7 entradas y ponchó a 4 bateadores. Por otra parte, quiero señalar que el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, volvió a salvar en el triunfo de los Yankees de Nueva York. El muchacho ya acumula 289 salvamentos y empató ahí con Armando Benítez, el dominicano. Líder de todos los tiempos, Mariano Rivera, el panameño, con 652. En la victoria de los Yankees, bueno, se destacó por este equipo de los Yankees de Nueva York, en Gary Sánchez, quien conectó al jonrón que le dio la victoria precisamente a los Yankees 3-2 cuando perdían dos carreras por una. Chapman, una entrada, dos hits, un ponche promedio ahora de carreras limpias de 1.78. Los líderes Tampa, los Medias Blancas y Oakland en la Liga Americana, y en la Nacional, los Mets, Cerveceros y los Gigantes de San Francisco. Asimismo, quiero dar a conocer de que, bueno, hoy continuó la Eurocopa de fútbol y el equipo de Ucrania ya hoy jueves derrotó a Macedonia del Norte 2-1, mientras que Dinamarca le gana en el primer tiempo 1-0 al equipo de Bélgica. Y hoy se reanuda la Copa América de Fútbol. Colombia estará jugando a las 5 de la tarde, hora de Cuba, ante el equipo de Venezuela, que perdió en la apertura contra la selección de Brasil. Precisamente Brasil jugará un poco más tarde, 8 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de Perú. Mis amigos, recuerden que tendremos más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo en el noticiero de las 6, y a las 7 el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias y buenas tardes.
Con 12:55, noticias del mundo del entretenimiento. La cantante estadounidense Miley Cyrus gana su caso de patentes y podrá ver su nombre en discos de audio y video, libros electrónicos y otros productos de la Unión Europea. Los detalles con Alejandro Escalona.
La cantante estadounidense Miley Cyrus ganó el derecho de utilizar su nombre como marca comercial en varios productos en la Unión Europea, luego de que el máximo tribunal de Europa anuló una decisión de la Oficina de Patentes de limitar el alcance de su marca. El caso se remonta a 2014, cuando la compañía de la cantante Smiley, Miley Incorporated, solicitó la marca Miley Cyrus con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para discos de audio y video, cubiertas de teléfonos celulares y otros productos. Sin embargo, Cyrus Trademarks Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que había registrado la marca Cyrus en 2010, se opuso a la solicitud. El tribunal anuló la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual, desestimando argumentos de que las marcas podían confundirse. Las emisoras de Hungría criticaron una nueva ley que prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre los menores de 18 años, calificándola de una amenaza a la libertad de expresión. El gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán impulsó la ley en el Parlamento a pesar de las críticas de los grupos de derechos humanos. Según expertos en Hungría, Billy Elliot, Filadelfia, el diario de Bridget Jones o incluso algunas películas de Harry Potter solo se proyectarían a altas horas de la noche y se prohibirían series como Modern Family, al igual que algunos episodios de la serie Friends. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 57, tiempo de repasar nuestros titulares. Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden a Cuba la inmediata liberación del periodista independiente Esteban Rodríguez. Comunicador independiente Lázaro Yuri Valle se encuentra detenido y bajo investigación en Villa Marista, así lo denuncia Radio Martí, su pareja. Cuba reporta un nuevo récord de casos activos de COVID-19 por cuarto día consecutivo. El senador cubano-americano Bob Menéndez pide cuentas a la Organización Panamericana de la Salud por presunta complicidad con La Habana por trabajo forzado de brigadas médicas. El gobierno de Daniel Ortega ignora los llamados de la comunidad internacional para cesar la represión en Nicaragua. Y Estados Unidos pone fin a políticas que dificultan a los migrantes que huyen de la violencia para obtener asilo.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nosotros regresamos mañana con más informaciones. El equipo ha estado integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción ha estado Oscar Rodríguez y se ha incorporado Patricia Martínez, y les habla Ariane González. Así que siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Gracias. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.